La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAV.edu.ar. Escúchala. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAV. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAV. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Hola, ¿qué tal, Dani?
¿Cómo estás, Fla?
Bien, ahí estamos con Marcos y Mati.
¿Cómo Hola. Andan?
Bien, ¿todo acá? Bien. Calurosa, ¿no? La tarde hoy pintó el calor.
Bastante calurosa, sí, sí.
Se viene
y bueno, ya es como que ya se viene... Bueno. Es un anticipo del veranito, como
sí,
dicen.
Pero muy de golpe. Ayer no estaba tan caluroso.
No. La verdad que... Pero bueno, habrá que ir acostumbrándose ya a estos tiempos, a estos climas. Esperemos que este veranito no sea... Tan. Pero
bueno, es lo que
los
hay.
Cambios climáticos y bueno, las consecuencias, ¿no?
Tal cual. Así que bueno, hoy es jueves 23 de octubre, nos va a visitar el compañero Jonathan Jara, que es graduado de abogacía y bueno, nos va a estar comentando un poquito, ¿no?, acerca de la tesis y bueno, de la problemática que él abarca, que tiene que ver con el derecho penal.
Así es.
Y bueno, pero antes queríamos hablar un poquito, ¿no?, de lo que sucede
En la actualidad. ¿Qué es lo que nos sucede, no? ¿Qué es lo que nos sucede?
Nos avasalla la realidad. Nos da una cachetada.
Todos los días uno se levanta con algo nuevo, con noticias que... La verdad que...
Ya es como que una vorágine estamos, ¿no?
Sí, lamentablemente, o lo que no hay que hacer, es naturalizarlo, ¿no?
Sí, bueno.
Porque...
Bueno... los miércoles, como los jubilados van todos los miércoles al Congreso, estaba viendo hoy que un señor lo
bueno,
empujaron.
Yo lo vi, justo estaba viendo en ese momento, justo.
Y se fracturó, no sé si el hombro, el brazo.
Sí, viste, los jubilados dan la caminata alrededor del Congreso. Venían por la vereda, en un momento se achica la vereda por los mismos policías.
Sí, como que van reduciendo.
Sale un cacho hacia afuera, hacia la calle, igualmente la calle estaba cortada. Convengamos que siempre... Jubilados deben ser 50,
claro.
Y efectivos tanto de la PCA, Gendarmería, Policía Federal.
80.000.
La de la ciudad son 80.000.
Redesproporcionado.
Estaba caminando entre el medio de dos camionetas de la policía.
Sí.
Va uno y lo empuja hacia la vereda.
Tan
cae mal y se fractura el brazo.
Y bueno, y así, como que... Nada, ¿no?
Eso es como que...
Ya no,
la
como
gente...
que... No.
Bueno, y ahí el jubilado decía, ¿no?, que... O sea, le hicieron una pregunta que cómo ve, ¿no?, el tema de la gente, el apoyo de la gente. Y decía, por ahí no nos apoyan, vos fijate, ¿no?, lo que es también esa esperanza, ¿no?
Sí.
O sea, de que por ahí no nos apoyan físicamente, dice, pero yo creo, dice,
que todos,
que
sí,
mentalmente están con nosotros y todo eso, pero
una fuerza espiritual.
La verdad es que como que te da cosas también el hecho de que
la crueldad que se impuso,
y,
sí,
claro,
como que uno lo ve y...
porque estamos saliendo para todo, para nosotros. Con el tema del financiamiento
universitario
salió todo el mundo, está bien.
Con las discapacidades.
Con el tema de las discapacidades también.
El
y es como que los jubilados están en todas, porque también tuvimos el apoyo de los jubilados.
Sí.
Los discapacitados también tienen el apoyo de los jubilados.
Sí.
Y es como que a los jubilados uno lo deja y
sí,
queda ahí,
solo,
¿viste?, relegado a la suerte de ellos, sabiendo de que...
No, pero totalmente desproporcionado.
Sí. Hola, Lu, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Acá me sumo. No, es que hay que sumarse a las luchas, ¿no?, de nuestros abuelos
y
acompañarlos. Porque
todos vamos a ser jubilados.
Sí.
Y al paso que venimos, no sé.
No sabemos qué va a pasar. Estamos como...
¿Cuál va a ser nuestro seguro previsional?
Y vos ves y escuchás a veces los reportajes que le hacen a nuestros abuelos y dicen... Nosotros ya vivimos,
uh-huh,
ya somos viejos, nosotros vamos a dar todo. Y ahí es como que, y algunos te dicen, para nosotros ya estamos jugados,
sí,
vivir, claro, morir, por esto no importa. Nosotros
sí,
vivimos
es como
acá en
que
un país,
también les da un
¿entendés? Como que vos sentís que es como que ya van a ver que pase lo que pase.
Claro.
¿Y pero qué? ¿Nosotros vamos a esperar que pase? No.
No, y aparte que esto no se veía hace un montón de años, de que vuelvan a salir los abuelos a ¿cómo es? A luchar por sus derechos, como por ejemplo fue en la época de Norma Plas y todos los abuelos. Sí.
Claro,
¿no? En
los 90.
Sí.
Sí,
tal cual.
Y ahora con este gobierno...
No, pero aparte lo terrible es esto, la represión que implementan, ¿no? En los operativos, porque es gente mayor y no...
Claro, ¿qué te va desastre. A hacer un abuelo?
Está bravo. Pero
bueno, ya es la política que quieren implementar.
Sí,
ya
está la crueldad. La crueldad,
y aparte quizás no le alcanza la plata porque tienen muchas lanchas. ¿Vieron que dijo...?
Ah, Venega Lynch, claro, puede ser eso.
¿No? Todo el mundo no nos alcanza.
Entonces, por eso cada vez hay menos jubilados en las plazas, ¿no? Los miércoles.
Claro.
Están limpiando las lanchas, están mandando a limpiar o a sacar las telarañas de las casas quintas, de los autos que tienen.
Sí,
terrible. Ahí estaba la cosa, entonces.
Es todo muy distópico.
Sí.
Y tomar como ejemplo a una familia argentina, tipo, como dijo Venega Lynch.
Sí,
yo quiero encontrar una familia al lado de mi barrio, en toda Avellaneda. Quiero encontrar una familia tipo que tenga lancha, barco, casa quinta, auto. Y aparte vivir en otro lado, ¿no?
Claro,
o sea, tener una casa de. Porque ahí habitual.
Trabaja solo una persona. Y
claro, hay encima que trabaje una sola persona y que mantenga todo eso. La verdad que es una locura. Ya viven en una.
Nube pedo.
En una, como una nube pedo, esa realidad paralela que tienen que nada que ver. O
bueno,
sea, están en su mundo.
Bueno, pero ahí vemos a qué público ellos se refieren, ¿no? Evidentemente a nosotros no, sino ellos tienen su público, una élite que los escucha y bueno, está atento a los requerimientos de este señor.
Igual que anoche, hoy vi un resumen un poquitito en Facebook. Sobre el streaming carnaval, y donde está Fantino, Canosa, Doman, Real, y estaba diciendo, ¿no? Estaban sacando el tema, Fantino sacó el tema de que cómo va un empresario a tratar de sostener al empleado, entonces agarra a Real y dice, pero boludo, ¿qué me estás hablando?
Sí.
¿De qué me estás hablando? ¿Dónde el Estado está? No, porque el Estado tiene que estar presente para el empresario también, decía Fantino.
Claro.
Y agarra a Real y dice, pero loco, déjame hinchar la bola. El Estado no está presente, no está para nada presente.
Y ahí está para ciertas cosas.
Obvio, eso es lo que le aclara también Real, de que está para los grandes.
Claro.
Justo nombraban el nombre de un empresario, no sé quién, no me acuerdo realmente.
Sí.
Y agarra y termina diciendo Real como ya enojado, recaliente, dice, bueno, loco, vos que estás escuchando, que estás viendo, dice, este domingo tu voto vale lo mismo que Galperín, vale lo mismo, nombró un montón de empresarios, un montón
todo.
De la alta, y le decía, tu voto vale igual que ellos.
Sí.
Si vos no querés que te pisoteen, si vos no querés que te maltraten, y si vos no querés caer en el abismo este que están llevando, el domingo, ahí está, es tu manera de decirle basta.
Claro.
Y agarra a Doman y le dice, no es lo mismo. Agarra a Real y le dice, boludo, pero ¿cómo no va a ser lo mismo si el voto de cada uno vale lo mismo para todos? No, pero nosotros estamos dando el ejemplo de los poderosos. O sea, que el voto de un poderoso vale 10 más
y
que
bueno,
uno.
Y bueno, pero lamentablemente sabemos.
Sí, ya sé, pero a lo que se refería Real es que...
Que no dejemos de ir a votar.
Voto,
claro,
vale
que
uno.
Todos nos tenemos que comprometer a ir a votar. Bueno, hoy Cristina no dio un mensaje que después lo vamos a pasar, que no nos convoca a todos para que vayamos a votar.
Y sí, por eso también está el temor de que, bueno...
No, yo creo que va a haber mucha
concurrencia. El porcentaje de votantes...
Claro.
Va a haber concurrencia, bueno, porque también la gente ya está cansada que le toquen todos los días el bolsillo. Y aparte, bueno, con todo lo que estamos viendo que hace este presidente todos los días, ¿no?
Está en una nube pedo. Estaba preocupado por el recital que dio.
Flavia, pero en todos lados ya lo toman como chiste. Estados Unidos, todos los canales de Estados Unidos lo toman como chiste.
No, es patético.
Hoy estaba viendo en Francia, España, Italia, lo tienen como... No sé,
es muy patético.
No sé, en Estados Unidos lo compararon con Austin Power.
Sí.
Dejate de joder.
Sí.
O sea...
Sí, sí, total caricaturesco.
Sí, ya es como diciendo... ¿Quién nos está gobernando?
Sí,
¿no?
de todo
¿Quién
el
nos
mundo,
está representando?
En el mundo.
En el mundo, a nosotros, o sea...
Sí, Bueno, esto también del pan y circo, que esto es puro circo, sí. Nada, el pan tampoco, también, bueno, todo eso. Sí, sí.
Alegoría. Y después vienen, viste, el tema de las encuestas truchas, que eso no es real, que eso es mentira, que hay periodistas, esto, como siempre salen diciendo lo mismo.
Sí.
Y bueno, y empiezan también las tramoyas, por decirlo de una manera, con el hecho de que la gente, bueno, se equivoque o haga mal su voto.
Sí.
¿Entendés? Como que te mandan cuestiones así y querer cambiar el tema de los resultados. Eso también el otro día pasaron, de que
bueno, porque
quiere tomar los resultados generales del país, sí. Pero es imposible, ya se sale completamente, como quien dice, del libreto.
Sí.
Vos tenés que dar provincia por provincia, distrito por distrito.
Claro,
no
eso
general.
Es por la fuerza del peronismo, claro, digamos, que está dividido ahí, entonces como que ahí van a ser en esa mayoría.
Pero todo eso, pero para nosotros ya lo sabemos, nosotros no hace falta que nos
bueno,
engañen.
Pero la
pero
gente...
Pero para mostrarle a la gente del norte.
Bueno, el escándalo de Sper, yo no sé si la gente lo sabe, está con esto, lo que sucedió.
Yo creo que ya se hizo... Bastante conocido el tema de Sper.
Sí.
Y así como se está haciendo también conocido el tema de Bullrich. Uh-huh.
Con el sí, también... pero no sé si la gente realmente esto lo pone...
Es como en balanza, decimos,
claro, de votar. O sea, si lo tiene en cuenta, si lo sabe, sí. Si lo conoce, sabe más, que...
Más que nada la gente pone en la balanza, como dijo Lu recién, el tema del bolsillo diario.
Sí.
El tema es que una familia tipo... Eso sí, vamos a decir la verdad, una familia típica argentina. Mm. Mamá, papá, dos hijos... se encuentran en la situación de que llega el día 15, el día 10 y le cuesta chau. Darle de comer los cuatro platos de comida al hijo o a ellos mismos.
Sí, las necesidades
básicas. Llegar un momento que hay padres o madres uh-huh. que le digan al hijo, no podemos,
sí.
No hay esto, los comedores están totalmente explotados, uh-huh. los merenderos. Eso, para mí pesa más eso, la gente está más... analizando esa situación.
Y sí, el bolsillo, obvio, me vale.
Que por ahí, como decís, el hecho de estar mirando y...
Claro, eso es lo que yo digo, que es más sí, es una más... cuestión de bolsillo que de sí, del escándalo de nacional básica. Que significan los sí. candidatos del oficialismo.
Claro. Y creo yo que eso es lo que va a marcar la diferencia, creo yo, este domingo.
Uh-huh, sí.
Ojalá sí sea, ¿no? Ojalá que a través que haya buenas del voto,
noticias.
A través de la democracia...
Sí.
Se pueda revertir un poquito y ponerle un freno, porque ya es
muy terrible.
La verdad que ya es muy
bueno. Y como comentábamos, este domingo no vamos uh-huh. a tener los comicios, que es para renovar la Cámara, el Poder Legislativo. La Cámara de Diputados tiene 257 integrantes y en esta elección se renueva la mitad, es decir, 127. Uh-huh. Bueno, y ahí viene contando, ¿no?, de lo que tiene el oficialismo. El oficialismo tiene un total de 82 bancas a favor, que están compuestas por 44 diputados de Libertad Avanza, 35 del PRO y 2 de Futuro y Libertad. Y uno solo de Somos Fueguinos. Tras las elecciones, bueno, esto se como que se renueva, ¿no? Sí. Todo el panorama legislativo. Sí. Y bueno, y después está lo que es compone el Senado. Que eso también queríamos decir, ¿no? Que no todas las provincias van a votar. Sistema nuevo también, que es la novedad del sistema, la boleta única de papel que están explicando, uh-huh. que nosotros en provincia, por ejemplo, sí votamos solamente a diputados nacionales, mientras que, por ejemplo, en CABA van a votar a diputados y renovar senadores. Uh-huh. Y solo en 8 provincias van a suceder lo mismo.
Uh-huh. Que, después el resto claro, elige senador o elige diputado.
Claro, la mayoría elige diputados.
Sí.
Eso está bueno para decir porque, no sé, nosotros como que también estamos en Buenos Aires y es lo que nos toca.
Claro, nosotros solamente marcamos un solo
claro.
candidato. Pero
es una lista, claro, es como la novedad también de tener la lista larga. Bueno, eso era otro de la campaña que salió, era el Colo a decir que no, que estaba la foto del pelado.
Si querés votar al Colo, marca el pelado.
Con la Karen Reinhardt, ahí sí. haciendo también esa, porque bueno, eso también fue otro debate que se estuvo dando, si imprimían o no imprimían las boletas.
Bueno,
y cómo nos pasa todo por arriba, pasa todo muy rápido.
Sí, es como que pasa rápido y no sé si, como vos decís, la gente se acuerda en ese momento, pero bueno, veamos que ojalá que voten con esperanza y elijan otra cosa, ¿no? Que nos sigan eligiendo este gobierno, porque ya sabemos a dónde nos lleva.
Claro, así que queríamos compartir un audio donde nos explican cómo es el sistema este, la novedad, ¿no?, de la boleta única de papel, el BUP.
Volvemos a votar y con sistema nuevo. Tranquilo, vas a terminar este video entendiendo todo. Se terminaron las boletas de colores, las boletas que te dan en una unidad básica y que llevas ya a la elección, se terminaron los sobres. Esta elección se vota con boleta única de papel. ¿Qué significa? Que el 26 de octubre no tenés que llevar nada más que tu documento. Cuando llegues a la mesa, las autoridades no te van a dar un sobre como habitualmente, sino que te van a dar la boleta única de papel. Con esto vos vas a ir detrás de un biombo de cartón a marcar tu preferencia sin que nadie te vea. Después de marcar, la doblás siempre hacia adentro para que no se vea que marcaste, la pones adentro de la urna y se terminó. Pero, ¿qué tenés que marcar? ¿Cómo se usa? Si votás en alguna de estas 16 provincias, va a ser realmente muy fácil. Esta es la boleta de la provincia de Buenos Aires y esta es la boleta de Córdoba. Lo único que tenés que hacer es marcar la opción de tu preferencia en el recuadro blanco que tenés ahí. Podés identificar a tu preferencia por el nombre de la coalición, por el logo, por las caras de los candidatos o por los nombres de los candidatos. Es simple, sencillo, marcas un solo casillero porque dos sería voto nulo y listo. Ahora, si votas en alguno de estos 8 distritos, hay una cosa que tenés que tener en cuenta. En estos distritos, además de votarse diputados como en todo el país, se vota senadores. Entonces va a haber dos categorías de votos. Una para senadores, que está arriba, y una para diputados, que está abajo. Es importante saber que tenés que marcar en las dos categorías, es decir, una marca en la parte de arriba y una marca en la parte de abajo. Si vos haces una marca solamente en la parte de arriba, la categoría de diputados, que es la que está abajo, va a quedar como voto en blanco. Entonces tenés que hacer dos marcas, pero esas dos marcas tienen que ir en las dos filas distintas, porque si vos haces una marca acá y una marca acá, te va a quedar como nulo el voto a senadores y en blanco el voto a diputados, o sea, nada. ¿Qué pasa si te equivocás? ¿Qué pasa si marcas algo y después te das cuenta que no era lo que querías marcar? ¿Cómo procedes? No puedes usar líquido corrector, no puedes tachar. Lo que tienes que hacer es doblar la boleta como si hubieses votado bien, llevarla a la mesa, decirles que te equivocaste, a esa boleta la van a depositar en un sobre de papel madera y te van a dar otra para que ahora sí votes como corresponde. En la mayoría del país, con esto ya terminó tu misión. Pero si vivís en alguna de estas provincias, todavía queda laburo por hacer. Si vivís en Santiago del Estero, además de votar cargos nacionales, vas a tener que votar gobernador con boletas de papel. Entonces, después de que metas la boleta única dentro de la urna, te van a dar un sobre para que votes candidatos a gobernador con boletas tradicionales como siempre. Lo mismo va a pasar en La Rioja y en Catamarca, solo que en lugar de gobernador vas a votar legisladores provinciales. Y también va a pasar en Mendoza, donde además vas a votar con una segunda boleta única, que es provincial, con el mismo sistema que la primera. Si vivís en Chubut, además de la boleta única para cargos nacionales, vas a tener que votar un referéndum sobre fueros especiales. Así que cuando el 26 de octubre te vuelvas a encontrar con esto, no entres en pánico. Tranquilo, volvé a poner este video y vas a entender todo.
Bueno, ahí estaba, ¿no? Un breve, como un instructivo, sí, bastante amplio, porque bueno, como decíamos, a nivel nacional son diferentes los comicios.
Claro, y también bien destacado el tema de las provincias que eligen otras cosas también, claro, entonces uh-huh, ahí bien detallado.
Estar atentos, sí, con la novedad. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara este...
El lunes, a ver, bueno, el domingo, que la gente tome sí, conciencia, que piense todo lo que fue viviendo en estos... En estos tiempos y que marque la diferencia.
Sí. Bueno, cuando fue los de acá de Buenos Aires, el 7 de septiembre fue uh-huh, bastante
tajante.
Sí, bastante. Sí. Un impacto.
Sí.
Ahí me río porque vemos los candidatos justo.
Estábamos viendo justo los candidatos.
Tenemos ahí
Virginia Gallardo, por Dios, no sabe cuánto.
No sabe cuánto somos, 50 millones.
56, dijo primero.
El 50% se confunde con los porcentajes de los pobres.
Después, cuando la quieren corregir, le dicen, no, somos 40. Bueno.
Es que recién
alguno vino, más, alguno menos, son 4 millones de diferencia, Virginia.
Bueno, otro escándalo, porque no sé qué pasó, que dio un domicilio en corriente que es un baldío. Bueno, ahí está, ya está, sí. ahí tenemos los... Uh-huh. Ahí empiezan, bueno, esos caminos, bueno, oscuros.
Y también queríamos conmemorar que el día de ayer fue el Día Nacional de Derecho a la Identidad, que fue reconocido por ley del Congreso en el 2004.
Mira.
Bueno, esto se refiere, bueno, a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo.
¿Fue el cumpleaños de Estela Carlotto? ¿Puede ser ayer?
También en estos días fue.
No, pasa que fue ayer.
Antes de ayer. Ayer.
Fue, ahí cumplió como 95 años. Sí.
También saludamos a Estela.
Claro, tal cual.
Y bueno, hasta el día de la fecha llevan 132 nietos recuperados. Y bueno, se continúa.
Y continúa ahí la lucha, aunque se, bueno, en estos tiempos, como ya sabemos, se pone difícil, pero bueno, sí, hay que continuar.
Seguir apoyando.
Con ese legado de las abuelas.
Sí.
Así que bueno, volviendo a las efemérides.
Sí.
Bueno, hoy, bueno, cumpleaños, Charlie García, que bueno, ya sabemos, recibió un honoris causa hace poquito de Facultad de Filosofía. Y nada, bueno, ¿qué vamos a decir de Charlie? Una personalidad ilustre, yo soy medio fan.
Sí.
Pero es como un personaje que clave, ¿no? En el quehacer popular y nacional.
Ayer a la noche
lo comenzó a festejar, claro.
Sí, donde era antes su estudio de grabación.
Sí.
Y bueno, ahí bastante emotiva las imágenes. Y la verdad que tenemos todavía a Charlie para un rato más.
Así que bueno, vamos a la pausa, ¿no? Con una canción de Charlie.
Hacia la izquierda, adelante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Y estás haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero.
Radio UNDAD. Aire universitario que inspira. RadioUNDAD.edu.ar. Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
La Universidad Nacional de Avellaneda cumple 15 años. Radio UNDAD lo celebra a través de los contenidos producidos junto a la comunidad universitaria y en la construcción de una agenda más democrática, igualitaria e inclusiva.
Estamos superando los 200 inscriptos. Mucha gente dando vueltas, muchos chicos dudando, dando vueltas. Y la verdad que en la medida que podemos hablar con ellos y van decidiendo los que les gusta, vemos que vienen, ya se inscriben y consiguen todo lo que tienen, que todos los papeles que necesitan para hacerlo.
La UNDAD cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAD cumple 15 años.
Yo niego al otro porque piensa distinto.
Tú niegas la violencia institucional.
Él niega lo que prometió en campaña.
Tenemos memoria.
Nosotros tenemos memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Radio UNDAD. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio UNDAD. Voces universitarias. Escuchalas.
Escuchalas. Voces universitarias.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD.
Radio UNDAD. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Bueno, acá terminamos. Muy bien. Continuamos. Bueno, acá estamos con el invitado de hoy. Como ya lo habíamos anunciado, es el compañero Jonathan Jara, que es graduado de abogacía, ¿no?, de nuestra UNDAD. Y bueno, vamos a hablar con él sobre las problemáticas actuales del derecho penal y el acceso a la justicia. Bueno, además de comentarnos, ¿no?, sobre tu tesina. Bienvenido, Johnny.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, primeramente, por la invitación. Muy contento de participar del programa, así que bueno, se les agradece la invitación.
Gracias por la buena onda, no, Johnny.
Gracias, Johnny, por venir.
No podíamos estar, aparte, claro. Estamos cerquita, así que... bien. Bueno, el tema de problemáticas del derecho penal, problemáticas barra desafíos, uh-huh, sería, ¿no? Lo primero que creo yo que hay que entender es que el derecho penal, ante todo, es histórico, cultural, pero sobre todo es político, uh-huh, ¿no? Partiendo de esa contextualización, a lo largo, digamos, de nuestra historia, se ha legitimado, por así decirlo, lo que se denomina poder punitivo como derecho penal, ¿no? Todo esto para legitimar cierto estatus quo o dominación de las clases dominantes que han predominado, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Y de ahí... viene también un poco la confusión entre derecho penal y poder punitivo, ¿no? Ahora lo voy a explicar claramente. Uh-huh. Pero bueno, partiendo de esa contextualización histórica, uh-huh, también hay que comprender que en la actualidad estamos atravesados por un proceso donde las corporaciones y las empresas financieras transnacionales, uh-huh, tienen un peso, ¿no?, importante, e influyen sobre las decisiones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestros países. Esa es hoy nuestra realidad. Entonces, partiendo de esta contextualización histórica y de esta contextualización económica financiera en el cual sobre todo Latinoamérica está sumergida, el derecho penal se utiliza en cierta manera como herramienta disciplinadora, ¿no? Digamos que tenemos un contexto donde por los intereses de aquellas empresas y transnacionales financieras manejan, digamos, la política exterior de acuerdo a sus intereses. Esa política exterior claramente necesitan de ciertas decisiones que se tomen a nivel nacional, digamos, a nivel local de cada uno de nuestros países. Y para que esas decisiones que no siempre van en acompañamiento con los intereses del pueblo, populares, claramente hay manifestaciones, digo, hay crisis, que es lo que estamos viendo en nuestro país.
Sí, estábamos comentando un poquito.
Entonces el derecho penal se utiliza para el control social y disciplinamiento, primero de estas cuestiones. Por lo cual acá tenemos un primer gran desafío y problemática, que en cierta manera es disputar, ¿no? Primero disputar el concepto de derecho penal. ¿Qué es derecho penal? Y acá es donde viene la confusión con el poder punitivo, en donde, bueno, en realidad lo que se concibe como derecho penal se relaciona a cárceles, ¿no? Es lo primero que a cualquier persona le viene a la mente, que es el derecho penal, es cuando te meten preso.
Claro.
Por lo cual, eso, el meterte preso, es representa un castigo que a priori implementa el Estado, ¿no? Si bien a lo largo de la historia se ha justificado de distintas maneras, pero es un castigo que representa el Estado, que se relaciona con aquellos delitos que cometen las personas, pero que escapan de los delitos cometidos por el mismo Estado, por las mismas agencias del Estado, ¿no? ¿Se va entendiendo?
Sí.
Entonces, por ahí, por ejemplo, los delitos cometidos en dictadura, eso es parte del poder punitivo, pero bueno, en el discurso legitimante, estas cosas se omiten, ¿no? O se obvian. Entonces, yo creo que como primer desafío, tratando de hacer esta introducción y aclaración, es tratar de disputar el derecho penal a priori en su concepción, en su concepto, diferenciándolo del poder punitivo, que es esta implementación de castigo y de vigilancia para controlar, para que los intereses sean acordes a aquellos establecidos por las clases dominantes. Separarlo de eso y realmente poder disputar en cuanto en sí el derecho penal. Zaffaroni utiliza una definición, digamos, relacionándolo con estas compuertas, ¿no? Que filtran ese poder punitivo.
El dique de contención, me acuerdo.
El dique de contención, exacto. Por lo cual, en el derecho penal no es otra cosa que esta filtración de poder, es esta filtración de castigo. Entonces yo creo que como primer desafío es disputarlo, ¿no? Después, el derecho penal, o mejor dicho, el sistema penal, va a tener que abordar ciertas cuestiones y aggiornarse también a ciertas necesidades y demandas que en la actualidad se están viviendo. Por ejemplo, la vinculación y el traspaso de nuestra vida con la tecnología, más precisamente con la inteligencia artificial. ¿Hasta dónde está permitido, digamos, utilizar la inteligencia artificial, que es parte de la misma del mismo control social de nuestras vidas? Un ejemplo claro. ¿Vieron el caso en Estados Unidos, que cuando hubo la manifestación, cuando ganó Biden, que hubo la manifestación, hubo un tumulto que fue al Congreso, digamos, de Estados Unidos? Bueno, cuando se empezó a investigar eso de quiénes habían sido la participación, quiénes habían estado, pero quiénes participaron, lo que implementó el FBI en su momento fue rastrear a las personas de acuerdo a el rastreo móvil, el teléfono, ¿no? Lo cual ellos rastreaban qué señales de teléfono vinculadas a los números de teléfono estaban ahí y en base a eso poder investigar e iniciar la investigación. Lo cual acá tenemos un doble problema. Primero, ¿qué te garantiza que la persona que haya estado realmente sea la titular del teléfono?
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Y segundo, ¿hasta qué punto le podemos permitir eso al Estado cuando realmente viola la privacidad,
claro,
la intimidad de las personas?
Sí,
bueno,
mira.
Acá pasa lo mismo.
Claro.
Digo, en Argentina, cuando no les pasa a ustedes que estamos hablando de cualquier cosa, un libro, un mate, cualquier cosa, y automáticamente por las redes sociales personales de uno le empiezan a aparecer propaganda referente a eso. Bueno, que eso tiene que ver con la vigilancia, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el derecho penal puede abordar eso?
Sí.
Y lo que es más actual o más trascendental, que ahora se están viviendo mediante los discursos de odio.
Sí.
¿No? Discursos que representan a la persona un castigo, ¿no? Una difamación por lo que se está haciendo en la persona. Y lo novedoso en esto, que hay una profesora con la cual yo doy clase, que es Gabriela Gussis, ella la denomina odio algoritmizado.
Ah, mira.
¿No? Que es a través de los algoritmos,
sí,
¿no? Que se pueden implementar en las redes sociales, cómo funciona como mecanismo para transmitir odio. Bueno, eso sería parte también del poder punitivo y ese desafío de, bueno, el derecho penal, hasta dónde se aborda, ¿no? O de qué manera también lo puede llegar a abordar.
Claro.
Cosas que nos están sucediendo, como el caso de Julia Mengolini,
sí,
es un caso ícono, sí,
claro,
que se está judicializando. Bueno, hasta qué punto, ¿no?
Claro.
También se pueden valorar las pruebas que se presentan para ese juicio.
Eso tiene, me recuerda esto de las fake news también, que hasta qué punto podemos saber la veracidad, ¿no? De esa información y de eso que se transmite.
¿Hasta qué punto? Claro. Y también la valoración que se hace en cuanto a la recolección de esa prueba,
claro,
¿no? Creo que entonces, digamos, como desafío y problemática, venimos a, bueno, disputar su función, su concepto. Y también disputar hasta dónde el derecho penal puede intervenir o no. Digo, es una discusión que hay que darla.
Claro.
Eso yo diría que está relacionado como a una discusión más superestructural, ¿no? Pero también denomino, por ejemplo, el derecho penal de pie, problemáticas y desafíos como los que puede tener una persona que atraviesa algún proceso penal, como es el caso del lenguaje.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
En donde primero repercute directamente el acceso a la justicia, porque las personas que están sometidas a proceso penal tienen la garantía de acceso a la justicia.
Ajá.
Pero partiendo de este concepto amplio, ¿no? No el concepto relacionado tan solo a poder acceder a una defensa o poder acceder a una instancia judicial.
A los derechos en sí que le corresponden. Claro, ¿cómo se van a conocer esos derechos que la persona los pueda justamente tener acceso?
Exacto, exacto. Entonces, nosotros partimos de un acceso a la justicia que está involucrada con cuestiones, con obstáculos económicos, ¿no? Geográficos, digo, por una cuestión de, bueno, me queda cerca o dónde puedo ir para presentar una demanda o presentarme como testigo.
Sí.
A esos obstáculos se le suma el obstáculo arquitectónico de los juzgados, o sea, lo que representa entrar a tribunales,
sí,
y poder ubicar el juzgado, la defensoría, donde vos tenés que ir, es, pero tremendo, tremendo. Yo les propongo un desafío que es que vayan al pueblo judicial de acá de Avellaneda,
sí,
vayan a X juzgado y traten de ubicarlos por ustedes mismos.
Ah.
¿Cuánto tardan en ubicar al juzgado donde tienen que ir?
Claro.
¿No? La arquitectura de los juzgados, cómo están desarrolladas, construidas los juzgados. Bueno, eso también representa un acceso a la justicia, pero en el cual yo me refiero es el acceso a la justicia vinculado con el lenguaje.
Claro.
Yo realicé un trabajo de tesis que en cierta manera está vinculado a las representaciones sociales, a cómo lo que denomino dispositivos de poder saber, como por ejemplo la universidad o los medios de comunicación, influyen en nuestras representaciones sociales sobre el derecho en general, pero sobre todo en el lenguaje jurídico, ¿no? Ese lenguaje que utilizamos los abogados, sí, que es técnico, opaco, que no se entiende.
Claro.
Bueno, esto representa un desafío también para el derecho penal, que está relacionado con lo primero, que también es disputarlo.
Claro.
¿No? No sé si más o menos se va entendiendo, sí, 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 el desarrollo cronológico, y voy yendo desde lo general a lo particular. Yo este trabajo, y abordo ya esta cuestión particular, lo hice en Isla Maciel, ¿no? Fue mi trabajo de tesis, que pude entrevistar a vecinos y vecinas de la Isla Maciel, y hubo un caso que no me olvido más, que lo desarrollo en mi trabajo, que es una vecina del barrio que estaba atravesando problemas económicos como lo podemos atravesar todos. Nos contaba, o mejor dicho, me contaba, que tuvo que pagar a un abogado particular. O sea, primero tuvo que pedir un préstamo para pagarle al abogado particular para que le explique, para que le explique lo que quería decir el abogado, el defensor oficial.
Claro.
O sea, fíjense cómo algo termina simple a priori, como la escritura o el lenguaje de los abogados termina influyendo en tales magnitudes.
Claro.
¿No? Bueno, estos son los que yo clasifico las problemáticas y desafíos de una cuestión más macro, como disputar el poder punitivo y ir hacia una definición actual de derecho penal, y una cuestión más de a pie, si se quiere, la justicia de pie, es que la persona que atraviesa tribunales, que atraviesa algún proceso penal, pueda nada más que comprenderlo.
Claro.
Creo que podemos hablar de muchas cosas, pero me parece que si lo podemos sintetizar en estas dos, ¿no? En esta cuestión macro y en esta cuestión más.
Claro, lo más cotidiano.
En lo más cotidiano.
Tal cual.
Sí.
Johnny, ¿y qué te llevó a vos interesarte más por esta especialidad del derecho penal, si se quiere decir? Como estudiante de abogacía.
Bueno, la realidad es que yo creo que lo primero que, como a todos, lo primero que nos atrapa es, bueno, cheque el derecho penal y esto de las cárceles y esto de los delitos, lo que uno mira en la tele, digamos, y cómo también la tele te lo muestra. A priori eso, ¿no? Después creo que una vez que nosotros cursamos las materias de derecho penal, particularmente penal general y, bueno, seguimos por penal especial y procesal penal, yo creo que nos abre un mundo y totalmente una perspectiva que nos lleva como a interiorizarnos más, ¿no? Incluso abordar temas que desde nuestra perspectiva del ego, digamos, de no conocer en profundidad el derecho penal, nos ayuda a conocer, que de otro lado no lo conocemos.
Bueno, eso de los estereotipos también, ¿no? Cómo usan estos estereotipos para estigmatizar a las personas.
Bueno, eso es parte
de las agencias, eso que venías diciendo antes.
Eso claramente es parte de la misma construcción y aplicación del poder punitivo, ¿no? Como un poder punitivo que selecciona a través de estereotipos, ¿no? Mediante la criminalización, lo que se llama criminalización primaria, ¿no? Que es este primer encuadre que tipifica la legislatura al decir esta conducta es delito y esta conducta no es delito. ¿Cómo va a una criminalización secundaria, que es la que realizan las agencias ejecutivas, ¿no? Este es otro error. La criminalización no la hace el Poder Judicial, sino la criminalización la hacen las agencias ejecutivas, como la policía, ¿no? O todo aquel digamos organismo de seguridad vinculado a la prevención, ¿no? Entonces, la criminalización secundaria la hacen las agencias ejecutivas a través de estereotipos, ¿no? Que cargamos todos, porque todos tenemos estereotipos. Esta también es como la manera en que el poder punitivo selecciona y se aplica, ¿no? Un poder punitivo que como mencioné al principio, es una herramienta de disciplinamiento, ¿no? Pero que se implementa en distintas cuotas.
Sí.
¿No? Y con esto, ya, si quieren, termino y, o lo que ustedes quieran. Un poder punitivo que vieron como los ejércitos, que los ejércitos tienen cabos, tienen mandos medios.
Rango, sí, sí.
El poder punitivo se implementa en la sociedad también de forma jerarquizada.
Sí.
Digamos que primeramente tenemos un poder punitivo que fue delegado, en cierta manera, al pater familia,
uh-huh.
¿no? Al padre, ¿no?
Sí.
Que en cierta manera controla,
sí.
Y es el encargado de vigilar, uh-huh. y en cierta manera de aplicar castigo a uh-huh. las mujeres, niños, uh-huh. niñas y adolescentes, ¿no? Lo que uh-huh. se llama poder punitivo patriarcal.
Uh-huh.
Después tenemos a los controladores de los controladores,
sí.
que es el poder punitivo a secas, digamos,
sí.
¿no? Que es el poder uh-huh. punitivo, que se encarga de vigilar y castigar a los que tienen que controlar a las mujeres, que en realidad se
sí.
encarga de vigilar y castigar a los varones jóvenes adultos,
sí.
¿no? Entonces, este poder,
sí.
que sirve como disciplinamiento social, de esta forma se
jerarquiza
en la sociedad,
claro,
¿no? Sí. A través del poder patriarcal y a través del poder punitivo.
Claro, sí. Se dan esos estadios, claro.
¿no? Y que, insisto con esto, que para el imaginario popular, donde los medios de comunicación tienen gran responsabilidad,
sí. Sí.
influyen en que en realidad eso se trata de derecho penal y no de poder punitivo.
Uh-huh. Claro, ¿no? Tal cual.
Sí, y esto que vos decías también de que Zaffaroni también siempre lo suele recalcar, esto de que el poder punitivo o el derecho penal lo utilizan para como esta herramienta, ¿no? disciplinadora que vos decís.
Sí,
sí.
Es que a lo largo de la historia, digamos, insisto, se ha utilizado al derecho penal para legitimar ciertas decisiones de poder que se han tomado. Uh-huh. Dentro de eso se ha dado distintas funciones a la pena, ¿no?
Sí.
Una función más preventiva que está abordada, bueno, en realidad aplicamos castigo para evitar que la sociedad cometa delitos.
Uh-huh.
Después pasamos a implementamos castigo para que la persona que cometió delitos no reincida.
Claro.
En realidad lo que plantea Zaffaroni al decir
sí.
Lo que vos mencionaste es que, bueno, en realidad no hay comprobación empírica de que esto sea así.
Claro.
En realidad nadie sabe la función de la pena, ¿no?
Uh-huh.
La pena se ha utilizado a lo largo de toda nuestra historia para distintas formas, para disciplinar, para contener a manifestaciones sociales cuando salen a reclamar sus derechos,
uh-huh.
para perseguir políticamente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, la pena en sí tiene muchos roles, plantea Zaffaroni, por lo cual nadie sabe cuál es el fin concreto de la pena, y ahí Zaffaroni realiza su teoría agnóstica y negativa de la pena, ¿no?
Claro, hay uno, por ejemplo, me acuerdo que también dice que esto de que una persona, de esto de los delitos, ¿no?, que están tipificados, nadie va a ver al código, a consultar qué pena tiene cada delito, por así decirlo.
Sí,
uno cuando comete un ilícito lo comete y no se está fijando,
claro,
cuál es la pena que le cabe.
Claro, uh-huh. En realidad él al decir eso
sí.
lo que le hace directamente es una crítica
claro.
a lo que se denomina como prevención general negativa, ¿no? Que es una teoría que legitima y que establece que, bueno, que en realidad las personas no cometen delito
sí.
porque tienen miedo a estas penas atemorizantes.
Sí, claro.
A que las penas sí. son cuanto más impactantes son y cuanto más miedo y escalas penales
duras,
tengan,
claro.
duras,
sí.
atemorizan a la gente y la gente no comete delito. Bueno, Zaffaroni dice, bueno,
claro.
la realidad es que
claro.
nadie agarra el código penal
para
y dice,
ver qué pena.
Yo no voy a matar a esta persona porque me van a dar 25 años de prisión.
Claro.
Lo cual es algo totalmente lógico, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, por eso es una crítica.
Sí, se refiere a esto. Bueno, todo
sí.
esto se sigue en esto, Zaffaroni lo viene discutiendo, no quiero pifiar con la fecha, pero lo viene discutiendo de los 70, de los 80,
claro.
y fíjense que son discusiones que siguen muy
que
actualizadas.
Siguen
sí.
¿no?
Que no cambiaron.
Que no cambiaron,
sí.
y que son parte de este desafío y de esta problemática que hay que discutir.
Bueno, nosotros
sí.
cuando vemos también lo que es la criminología, que también hablamos, bueno, que vemos un poquito de Lombroso, de este también, ¿no? Que ese estereotipo que construía la persona por sus rasgos físicos lo convertía en un delincuente. También ya de cuánto hace con esa teoría.
Sí, es que, uh-huh. De hecho, este gobierno, lo que se conoce como derecho penal de autor,
sí,
este gobierno, a través de las estigmatizaciones y cómo implementan uh-huh. protocolos para poder primero reprimir y encarcelar a quienes, por ejemplo, vamos a manifestar por el presupuesto sí. universitario, bueno, están directamente apelando al derecho penal de autor.
Claro.
Entonces son discusiones que siguen muy, muy, muy en boga, ¿no?
Uh-huh.
Y que, bueno, gran parte de que esto se siga llevando a cabo, uh-huh. si podemos trasladar en responsabilidad, digamos, bueno, gran parte de responsabilidad la tiene la política, o los políticos, uh-huh. por así decirlo, sí. pero una gran parte la tiene la academia, que es la que forma, uh-huh. ¿no? Sí. A los abogados, magistrados,
a estas ¿no? personas, sí.
a los que hoy nos juzgan o en cierta manera dejan que esto pase desde el lado jurídico, ¿no? Hablando. Mm. Por lo cual creo que universidades como la nuestra, como la Universidad Nacional de Avellaneda, como parte de estas nuevas universidades del Bicentenario, tenemos una responsabilidad, creo yo, histórica. Uh-huh. Y una responsabilidad como graduado de que vienen a plantear cambios de paradigma y que vienen a disputar sí. justamente los saberes ya establecidos.
Claro.
Uh-huh.
Molestan, ¿no?
Molestamos, pero está bien que molestemos. Digo, sí. y es esta responsabilidad social que los graduados y graduadas que salimos de esta universidad uh-huh. tenemos que llevar adelante,
uh-huh.
Con pensamiento crítico, plural, claro. con perspectiva de género, pero sobre todo con pensamiento descolonizado.
Claro.
Sí. Creo que este es también otro desafío más macro,
claro.
¿no?
Claro.
Vinculado al ejercicio de la profesión.
Sí. Tal cual.
Johnny, ¿y vos qué mensaje, como graduado y todo, darías a otro compañero que está a punto de terminar con... está en camino de su tesis, qué mensaje, qué tips le daría con respecto a la tesina?
No,
como para tener en cuenta.
Digo, voy a anotar.
Más que todo, yo creo que primero, bueno, uno está finalizando una etapa y con todo lo que implica, con el contexto y con todo lo que implica terminar una carrera, parece algo medio raro plantear que, bueno, que traten a priori de disfrutar esta última etapa. Uh-huh. ¿No? Creo que eso
es
principal.
Muy difícil.
Es muy difícil, sobre todo cuando ya venís cerrando un ciclo y cuando insisto que no, la coyuntura no acompaña, ¿no? Uno uh-huh. no puede estudiar tranquilo cuando tiene el problema de trabajo, cuando uh-huh. tiene problemas, cuando no llega con la comida, digo, entonces uh-huh. se hace muy difícil. Y después una cuestión, nada, que si es normal que les pase que cuando están escribiendo la tesis o el proyecto de tesis, les pase como que con su proyecto van a resolver los problemas del mundo, lo cual, digo, nos pasa... Tenemos esa cosa de los abogados sí. que queremos presentar un proyecto que...
La luz,
lo cual, digo...
Ilumíname.
Que la realidad es que nos enfoquemos en cuestiones prácticas y que no nos bajoneemos ante los primeros no.
Claro.
¿No? Que nuestro proyecto, incluso para los proyectos de tesina que tienen que ver con carreras de grado, están incluso apuntadas a otra cosa. No por ahí a crear uh-huh. conocimiento, sino tal vez a problematizar
claro.
o reproducir conocimientos sí. previos. Pero cuando hablo de proyectos más llanos, que no nos volvamos locos pensando en cómo el derecho se va a aplicar cuando vengan los extraterrestres, por
claro.
decirlo, cuando en realidad tenemos otras problemáticas, creo yo, más de a pie
claro. uh-huh.
que con nuestros proyectos podemos abordar.
Claro.
Y después que les va a pasar, porque nos pasó a todos, que están desarrollando un capítulo y que de golpe se den cuenta de algo y tengan que reescribir una y otra vez, que puede resultar medio... nos puede agarrar impotencia.
Claro,
la realidad
sí.
es que, bueno, no es sí. tratar de estar tranquilos
¿Ansiedad?
Tratar de manejar la ansiedad y
angustia.
Y angustia, ansiedad, todo un combo.
Estamos en proceso.
Todo un combo. Pero bueno, no deja de ser una materia, así que no tratemos de estar tranquilos, que no tengamos miedo de equivocarnos.
Johnny, no sé, ¿vos tenés acceso al campus todavía o no? Sí.
Sí.
Viste que ahora está actualizado y ya tenemos, viste, hay una pestaña que está en las tesinas, repositorio de la UNDAP. Sí.
Ah, no está, sabía que sabía el repositorio de la UNDAP.
Claro,
en el campus. No sabía que estaba implementado el campus.
Sí, pero sí. Por ejemplo, tu tesina estará ahí, ¿no sabes?
Sí, mi tesina está en el repositorio.
La voy a buscar. Sí,
está en el repositorio, pero no tenía esta información de que en el campus
sí, se podía. ¿Esto cuándo se actualizó? ¿Este cuatri? Igual el cuatrimestre pasado.
El cuatrimestre se terminó de implementar ya.
Sí, porque se actualizó. Sí, claro, este para ahora, esta segunda parte.
Ya venía actualizándose, pero se terminó de...
Sí, aparte en el campus tenés la parte de biblioteca, donde tenés biblioteca de...
Me sirve, así que lo voy a chumear.
Está muy buena.
Porque no sé si están todas, por eso te decía, no sé si están todas subidas ahí o...
Si la van subiendo de a poco, yo sé que... por el tema del derecho a autor van de a poco, pues tienen que firmar.
Claro.
Yo sé que mi trabajo está, porque de hecho me llegó un mail solicitando autorización para subir el trabajo, lo cual dije que sí, obvio, que está el trabajo... Digo, el conocimiento está para ponerlo a disposición, obvio, para circularlo, para cuestionarlo.
Sí, y alguien te va a venir a discutir.
Bienvenido sea. De hecho, cuando el conocimiento se cuestiona es porque realmente fue un buen trabajo, ¿no? Porque claro, si no se cuestiona...
No me dieron bola,
no tiene sentido.
Claro.
Así que bueno, lo voy a revisar porque me viene bárbaro.
Claro. No, ahora que estoy así, porque yo estuve buscando y... Me voy a fijar ahora si te encuentro.
Te mandamos. No,
me mandan la captura.
Sí. Acá está la tesis
Johnny.
De Johnny.
Está bien. Sí. La, uh-huh. la pueden. Ahora estoy escribiendo un artículo y a ver si lo podemos publicar en una revista jurídica. En donde abordo, tomo como base los conceptos y temas que abordo en mi tesina.
Sí.
Lo hago más ampliado, con temas más más actuales, digamos, y con perspectivas más actuales. Mi trabajo yo lo hice en el 2023-2024. Imagínense que el 2023-2024 ahora pasaron...
Sí, muchas cosas. Viste que hace poco, un par de semanas, no sé si seguramente, Milei presentó un proyecto para
se
modificar el... ¿Viste cómo penal. Nos pasan tantas cosas por arriba?
El Código Penal, algunas cosas estoy leyendo. Ojalá que desde la universidad...
No tiene también... mucho que hacer, se ve el señor presidente que quiere...
Pero yo creo que hace lo que tiene que hacer, porque en realidad...
Nos marea todo el tiempo, nos tira data.
Fíjate esto del poder punitivo y del rol del derecho penal... que en este contexto tan de malestar y tan de crisis, nos mandan un proyecto para poder afianzar y poder modificar una herramienta de control social como es la del Código Penal.
Sí.
Entonces, claro. Van avanzando hacia eso.
Claro, es como que todo el tiempo, viste, nos tiran con cosas que no llegamos a ver una, que ya nos despabilan con otra y así. Pasa todo, viste.
La vorágine es muy...
Muy bravo, muy heavy.
Es muy dinámica y también es parte del derecho a ayornarse a esa a esas dinámicas, ¿no?
Claro.
Pero sí. Leí algunas cosas, algunas cosas estamos discutiendo también con colegas.
Pero aparte que sea...
Pero se viene compleja la mano.
Claro, que el Ejecutivo, ¿no? Se meta en las problemáticas, ¿no?, de penales.
No, pero insisto, yo creo que hacen lo que tienen que hacer, digamos, ante este malestar de crisis necesitan sofisticar las herramientas de control.
Claro.
Y necesitan implementar nuevas, entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que reformar el Código Penal?
Claro.
Que, digamos, entre nos, sí, necesita una reforma, creo que el Código Penal, hay que darnos una discusión para eso, creo que como como militante, yo me considero un militante político.
Claro. Digo,
entonces creo que como militante político hay discusiones que hay que dar.
Sí.
El tema es que
por ejemplo,
podamos discutir sobre realmente lo que necesita ser discutida y en base a los intereses populares y no en base a los intereses de los poderosos.
Claro, porque una
Como fue la ley bases.
Claro, pero una de las cuestiones ahí era que quieren sacar la figura de femicidio, ¿viste? Entre tantas cosas. Como que quieren ya...
Sí.
Entonces como que, ¿viste? Todo el tiempo los derechos conseguidos los quieren borrar.
No, es que es que sí, por eso digo que hay que discutirlo, hay que disputarlo, hay que también ver cómo estas figuras nuevas que como la de la inteligencia artificial, que insisto, hay que regularla, hay muchos crímenes de ciberseguridad. Mucho robo de identidad. Entonces son cosas que hay que discutirla. La realidad es que el contexto no acompaña. Y quien lleva adelante esa discusión es, no quiere discutir todo esto, sino todo lo contrario. Quiere formar un código penal acorde a los intereses de los más poderosos.
Claro.
Y no realmente abordar estos temas que es necesario abordarlos.
Tal cual.
Pero bueno, eso también va a estar involucrado como queda conformado el Congreso y bueno, discusiones más macro.
Bueno, por eso ahora justamente tenemos el domingo las elecciones. ¿No? Que las personas
vayan a votar. Primero que vayan a votar. Primero digo que vayan a votar, que es un compromiso democrático. Y después tengamos un poco de conciencia social. Digo, la realidad es que yo creo que ninguno actualmente hoy escapa ni es ajeno a las problemáticas que están sucediendo.
Sí.
Porque todos tenemos a un jubilado que no llega, que no le quieren pagar la jubilación y que encima los muelen a palos cuando van a reclamar su derecho. Porque todos tenemos algún amigo, algún familiar o algún conocido que tiene alguna discapacidad que la está pasando muy mal porque no tienen el presupuesto. Porque todos tenemos un amigo, algún conocido o alguien que está atravesando una situación de salud delicada y no se puede abordar porque no hay financiamiento para la salud.
Bueno, por eso, entonces,
y nosotros mismos
los continuos aumentos del colectivo,
nosotros
la
mismos,
comida.
Digo, entonces, realmente,
el universitario también estamos.
A esto voy con que es votar con conciencia realmente, ¿no? Entiendo, sí, que haya un cierto malestar y una tendencia hacia la deslegitimación de los partidos políticos, de las instituciones y de la democracia en general. Pero bueno, estos los derechos se conquistan en la calle, inmovilizados.
Y todo el tiempo.
Inmovilizados. Así que bueno, es apelar a nuestra conciencia, a nuestro bolsillo también.
Tal cual. Y sí, lo económico es lo que...
Claro, con conciencia y con memoria también.
Y con memoria.
Con memoria, que es lo principal, que mucha gente es como que al estar en esta etapa nueva se olvida de lo que realmente pasó y los momentos que se pasaron anteriormente.
Claro,
y cómo está pasando ahora, o sea, tener también ese... Sí, esa memoria, viste.
Bueno, hablar en familia, los padres con los hijos con los nietos y los abuelos, y en fin.
Yo creo que si hay algo que no nos puede volver a pasar es naturalizar nuestros derechos, ¿no? Y nuestras conquistas. Pareciera que llegó un momento en que, tenemos universidad a dos cuadras de casa, está así, digamos,
claro,
está
por estar. Es como
que...
La plaza que está ahí en
la plaza que está, que a nosotros nos puedan subir el salario o que podamos tener el boleto estudiantil, es porque la realidad no es que está porque está, sino porque hubo una movilización y una lucha para conquistar esos derechos, ¿no? Entonces creo que si hay algo que no nos tiene que pasar nuevamente... es naturalizar los derechos y los logros conquistados, ¿no? Y por eso también es importante el voto el domingo.
Bueno, Johnny, gracias por venir,
gracias
por compartir este tiempo con nosotros.
Nos
y te vamos a decir cómo va a estar el tiempo.
¿Cómo va a estar
¿Cómo
continúa?
Arreglemos el fin de semana.
No sé si te lo vamos a arreglar demasiado, Johnny, pero bueno. Hoy por lo menos tenemos... tuvimos una mínima de 19 y una máxima de 30, que creo yo que lo hemos superado porque uno sale afuera y está bastante, bastante sofocante. Aunque dice mayormente nublado, pero yo hasta ahora no vimos puro sol. Pero bueno, desmejorando hacia la noche. Mañana viernes, 24 de octubre, tenemos una mínima de 18, una máxima de 23. Y bueno, con las desmejoras que van a producirse hoy a la noche, madrugada de mañana viernes, bueno, tenemos tormentas de variada intensidad.
Se viene la lluvia.
Hay una alerta amarilla en parte del país y naranja también en partes de la provincia de Buenos Aires, con viento fuerte, granizo, esperemos que sea leve, como siempre decimos. Sábado, bueno, la madrugada del sábado también va a estar con lluvias, pero se mejora durante el día. Tenemos una mínima de 16, una máxima de 21, obviamente va a estar nublado.
Sí.
Continúa el mal tiempo del viernes hasta la madrugada, mediodía. Y domingo, ahí se mejora un poquito más.
Vamos a votar.
Tenemos una mínima de 12. Va a estar, ¿no? Por lo menos va a estar agradable, no vamos a tener ese calor. Y una máxima de 22, parcialmente nublado.
Uh-huh.
Bueno, recordamos que estos son datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional.
Bueno, entonces para irnos ya, vamos a dejar un audio que emitió hoy Cristina Fernández de Kirchner desde San José 1111, ¿no? Como le gusta decir a ella.
San José 1111.
Así que bueno, nos vamos.
Yo creo que hay dos direcciones que uno la tiene en la mente.
No nos olvidamos más.
Sí, una la de... Ay, se me fue, ¿ves?
¿Cuál era la...?
San José 1111 y la de Maradona, ¿cómo era?
Seguro la Gabbana.
Seguro la Gabbana. Sí.
Son dos direcciones.
Espero ahí.
Bueno, y nos vamos.
Nos vamos con el audio.
Argentinos y argentinas, queridos compatriotas, este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores. El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida. El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera. Y si alguno todavía tiene duda sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano, Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días, muy clarito y con todas las letras, textual: los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos y creo que también desde cualquier parte del mundo. Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo. Compatriotas, la Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y sobre todo de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto. Es fundamental que todos los ciudadanos lleguen a la mesa sabiendo cuál es la lista del peronismo en su provincia o en la ciudad de Buenos Aires. También les pido que cuidemos mucho la elección. El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular. El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común.
Radio UNDAB, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda.